12 más Lugo.
Estar informado.
Gracias, gracias a todos los compañeros del mediodía que regresan antes de una hora, ¿eh? A partir de las 2 estarán aquí de vuelta con toda la actualización de las noticias principales de este primer día del mes de abril. Nosotros también vamos a hacer lo propio, vamos a contarte cómo se presenta esta jornada aquí en la geografía lucense. Lo vamos a hacer en estos primeros minutos de programa acercándonos hasta el Ayuntamiento de Lugo. Ya sabes que todos los martes, o por lo menos lo intentamos, hablar siempre con el primer teniente de alcalde, Rubén Arroyo, y repasar, no todas, pero sí gran parte de las noticias que nos llegan desde allí, desde el concello, las más destacadas al menos, pues daremos cuenta en los próximos minutos de toda esa información aquí con el teniente de alcalde. Pero es que además hoy queremos centrarnos en esas jornadas, ese Festival de Teatro Universitario de Lugo, que arranca oficialmente mañana miércoles y se va a desarrollar hasta el próximo 11 de este mes de abril, así en plena primavera y con muchísima participación de público en todos los lugares donde se suele desarrollar, porque ya es un festival que tiene sus añitos, ¿eh? Ya es la 31 edición que se cumple en este 2025 y bueno, queremos meternos hasta la cocina para conocer en detalle cómo se preparan y lo que vamos a poder ver en definitiva, porque aunque es de carácter universitario y está dirigido a los universitarios, por supuesto también está abierto al público en general y todo aquel que le gusta el teatro va a poder acercarse y disfrutar de las distintas actuaciones. Así que de esto hablaremos en los próximos minutos y de más cosas, ¿eh? Porque también arrancaba esta mañana en el Salón de Actos del Hospital Universitario Lucus Augusti pues esa vigésimo octava edición de las Jornadas Nacionales y 21 edición de las Jornadas Internacionales de Enfermería, de las que hablamos aquí. Recordarás seguramente, si nos escuchaste la semana pasada, pues hablamos de ellas con la directora de la Escuela de Enfermería, Pilar Penelo, pasó por nuestra antena. Y hoy vamos a repasar también el contenido de estas jornadas que, insistimos, arrancaban bien tempranito, a eso de las 9:30 de la mañana. Son asuntos de actualidad. Recibe los saludos, antes de nada, de quien va a estar contigo. Soy Carmen Hermida. Arrancamos, lo hacemos con consejos.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
En Cope Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de Cope Lugo, todos los días, a todas las horas.
Cope más Lugo.
Estar informado.
Hoy 13 horas y 11 minutos que ya se cumplen este martes 1 de abril. Imos a comezar este mediodía da cadena COPE hoxe, como apuntábamos, no concello de Lugo. Imos a falar nos próximos minutos co primeiro tenente de alcalde, Rubén Arroyo. E o temos en directo, outro lado do teléfono. Señor Arroyo, que tal? Moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois nesta xeira de conversas que mantemos aquí cada semana, lembramos que o pasado martes lle preguntaba a vostede pois por esta nova etapa, non, que principiaba no Concello de Lugo, da man do novo alcalde que tomaba posesión hai moi poquiñas xornadas. Non, vostede me sinalaba que unha das cuestións máis importantes que tiñan naquel momento en mente era aprobar de xeito definitivo os orzamentos, e este feito xa se producía porque se celebrou un pleno a pasada semana, donde se aprobaban, non, definitivamente, eses orzamentos que van a rexir o Concello de Lugo para este ano 2025, non? É así.
Sí, é así. Este xoves, pois, pasado, tivo lugar este pleno, non, que se aprobaron os orzamentos definitivos. Os orzamentos son moi importantes porque son a ferramenta que permite facer cousas durante todo o ano, porque son o que che permite utilizar o diñeiro do Concello, senón non podes gastar e, polo tanto, non podes facer nada. E aprobáronse os xoves no pleno, definitivamente, e hoxe aparecen no BOC, no Boletín Oficial da Provincia, así que a partir de hoxe poderemos facer os diferentes proxectos, algúns moi interesantes. Un deles, pois me gustaría expoñer, como é a reurbanización do Carril das Flores, que é a entrada do Camiño Primitivo, do Camiño de Santiago en Lugo, que a pesar de que é patrimonio da humanidade, que conflúe con outro patrimonio da humanidade como é a muralla, pois a verdade é que dá unha imaxen bastante triste, porque simplemente pasar por ese túnel que dá acceso ao parking do que era o antigo Simago, eso é o Carril das Flores, pois é un sitio horrible para ser un patrimonio da humanidade. O que se vai facer é transformar todo ese carril, ese túnel que hai con esa plataforma por riba, vaise demoler e vaise facer unha pasarela pues estética, con bo acabado, facer todo ese camiño pues con estética acorde do camiño primitivo, de pedra, ben cuidado, etcétera, etcétera, e cambiar todo ese entorno, non? Para que así a entrada do camiño en Lugo pues sexa pues moito mellor, de outra calidade, pero tamén vai unhas partidas moi importantes, sobre todo en repavimentacións de rúas, vai 1.200.000 euros en repavimentar rúas, en mellorar pues, os asfaltados, as beirarrúas, etcétera, etcétera. Tamén vai unha partida para facer unha rotonda no cruce da Ronda Fingoy con Afonso X Sabio, que é un sitio que hai pois bastante superficie, que está regulado por semáforos e que con esta rotonda pois vai ir o tráfico máis fluido nese punto. Tamén van partidas para seguir mellorando a seguridade nos entornos escolares, como le vamos facendo estes anos. Van unhas partidas moi interesantes para máis actividade cultural, que isto é moi importante tamén, dado que Lugo está batindo récord de visitantes, de turistas durante estes anos, pois para que sigan vendo que Lugo é unha cidade con moita actividade cultural. Por lo tanto, son uns orzamentos pois moi interesantes, moi ilusionantes, que van facer que neste 2025 vexamos pois moitas obras interesantes.
Bueno, tenemos ocasión seguramente de repasar moitas delas aquí ao longo dos próximos meses neste mesmo espacio, non? E falando de obras, hai que sinalar que onte mesmo, este luns, arrancaban na Avenida da Coruña esos traballos de renovación do firme deste vial nun tramo concreto, unhas obras que creo que son bastante importantes, non? Estaba o que é o asfalto bastante deteriorado nese punto, non?
Sí, a Avenida da Coruña, que bueno, é unha dos viais da cidade con máis tráfico, e un treito estaba moi deteriorado, que é o que está dende Ramiro Rueda, dende Xulia Minguillón, dende ese cruce, ata o Parque de Frisa. Ese treito estaba moi mal. O que se está a facer dende onte é fresar, que é retirar toda esa capa de asfalto bella que ten, e despois facer unhas intervencións puntuais neses puntos diversos nos que había fundimentos, porque era que o firme por debaixo estaba en mal estado. Entón, estáse arranxando iso, despois vaise poñer un asfalto novo, e, polo tanto, pues, nestes días se está intervindo aí. Quero aproveitar para avisar a xente que, polo menos ata o xoves, que pode ser cando remate esta obra, eviten pasar pola Avenida da Coruña na medida do posible, porque vai haber cortes de tráfico debido a esta obra. Entón, bueno, polo menos ata o xoves, pues, evitar pasar por aí. Tamén se están avanzando moito outras obras, por exemplo, Carril dos Loureiros en Recatelo, xa se botou o formigón, xa se pode ver os sitios no que van ir as zonas verdes, e polo tanto esta rúa que une pues, o barrio de Recatelo ca rúa Vilalba, pues cambia totalmente, non? Unha rúa que gaña moitísimo agora mesmo, ademais unha obra que fixemos pues, en consenso con os veciños, que tivemos aí moitas reunións para explicarles. E, bueno, seguimos avanzando pues, en mellorar a cidade pues, neses puntos que máis falta de espazo.
Falamos de vivenda porque lembramos que hai poucos días, a pasada semana, o Consello da Xunta se celebraba en Ferrol e ali o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciaba 12 millóns de euros para ese concello. Vostedes, claro, sacaban unha nota de prensa poucas horas despois sinalando que, evidentemente, se alegran dese investimento que se vai facer nesa cidade, pero, claro, evidentemente, tamén o noso concello necesita moita vivenda pública, non? Necesita tamén que se rehabilite en zonas como, por exemplo, a da Tinería, que un dos cabalos de batalla, non? Que nos últimos anos pois está aí loitando por eso o Bloque Nacionalista Galego, e non van parar de insistir neste feito, non? Hasta que consigan que se rehabilite este barrio e se cree vivenda pública tamén aquí no noso concello.
Efectivamente, non, nos primeiramente parabenizar o Concello de Ferrol por eses 12 millóns que vai investir a Xunta ali, pero creo que Lugo tamén somos Galiza, non, somos parte do territorio que ten que administrar a Xunta, e por tanto nos exiximos que a Lugo tamén se invista. Isto non é un capricho, compre lembrar lembrar que agora mesmo un dos maiores problemas a nivel social que hai é o problema da vivenda. Hoxe en día os alugueres, veíamos ademais as noticias de que Lugo bate récords en prezos de alugueres, un aluguer normal está valendo xa entre 500 e 600 euros, que iso para unha persoa que cobra 1.200 euros, 1.300 euros, pues que resulta complicadísimo poder pagar un aluguer, máis a factura da luz, máis a factura de teléfono, máis o coche, máis... É moi difícil, non? Entón, hai que ter en conta que dende hai xa moitos anos, quen ten competencia en vivenda é a Xunta. Transferironse as competencias a vivenda a Xunta xa hai moitos anos. E que hai que ter en conta que mentras en outros estados europeos o 20% da vivenda que se construe é pública, no Estado español é só o 2%. Isto é pouquísimo. Pero que no caso de Lugo é o 0%, porque en Lugo as últimas vivendas públicas que construiu a Xunta foi no 2009, cando ainda estaba o denegando o goberno da Xunta. Dende que chegou o PP, en Lugo non se construiu ninguna vivenda pública. Por lo tanto, iso é un problema, porque se non hai vivenda pública, os prezos da vivenda privada van seguir medrando, porque non hai unha contraposición, e vai ser cada vez máis difícil para a xente que ten o seu posto de traballo poder pagar unha vivenda. Xa non digamos se ten fillos, se ten que atender de persoas maiores, moito máis complicado ainda, non? Por iso, vamos a seguir loitando porque a Xunta construa vivenda pública en Lugo. É certo que ten anunciado en algún momento, pero ao final quedou só en anuncios. Nos dendo BNG queremos ver realidades, non só anuncios. Porque hoxe en día, como digo, a vivenda está a ser un problema fundamental. E ligado á vivenda, pois está o barrio da Tinería, que efectivamente seguimos reclamándolle a Xunta que faga dunha vez esa rehabilitación, porque é moi necesaria.
Uh-huh. E imos rematar, se lle parece, falando dunha polémica, porque nos últimos días, bueno, a realidade é que levamos moitas semanas falando aquí en Lugo dos horarios das festas, esa limitación que establecían dende o Concello de Lugo. Incluso nos últimos días houbo algunha que outra movilización por parte de algunha comisión organizadora de festexos precisamente para reclamar esa ampliación de horarios, non? Hai que dicir que dende o Concello se aplicaba esta limitación horaria atendendo un pouco a reclamación de dos veciños, non? Que buscaban equilibrar o tempo de lecer co descanso, non? E que a veces é complicado atender a todo o mundo e que todos estén contentos.
Sí, a veces é complicado, pero hai unha cousa que está clara. Nos últimos anos había festas que acababan pois igual un mércores ca orquesta ata as 5 da mañá, e o día seguinte entraban no concello centos de chamadas de veciños queixándose que se tiñan que levantar ás 6:30 ou ás 7 para traballar e que non dormiran, ou os nenos que tiñan que ir o día seguinte ao colexio e non dormiran porque estaban as orquestas ata as 5 da mañá uns volumes altísimos. Bueno, nos ante iso que fixemos? Fixemos unha reunión cas comisións de festas da zona urbana. Da zona rural teñen outra, digamos, outra forma de traballar. Cas da zona urbana, que son 10, tivemos unha reunión e expuxemos ese problema, que todos temos que convivir o descanso ca festa. Entón, puxemos uns horarios que os fins de semana poden estar ata as 4 da mañá, ca orquesta, que xa me parece moito, pero sí. Bueno, pero pola semana teñen que parar a 1:30, que tamén me parece xa bastante, pero bueno, a 1:30. Pero eles non queren, eles queren seguir pola semana. Bueno, eles non, perdón. Hai tres comisións, en concreto a da Bella, a de Paradai e a da Peringalla, que queren seguir pois pola semana un día laborable ata moito máis tarde. Nos dixemoslle que non, que os veciños ten dereito tamén a descansar, hai que poñer unha hora tope, creemos que a 1:30 unha hora tope bastante acorde, non? Pero o que estamos vendo aquí é que isto está politizado, porque o que estamos vendo é que estas tres festas están dirixidas por persoas vinculadas directamente, que incluso foron listas electorais do Partido Popular, é que, bueno, eu non sei por que o Partido Popular non quere respetar tamén os dereitos de descanso dos veciños e veciñas que veñen exixindo durante moito tempo. Eu creo que aquí temos que convivir todos, non? Pois, se hai festas nos barrios, parecenos moi ben, poden tocar as orquestas a fin de semana e pola semana ter un horario límite, pois iso, 1:00, 1:30, que eu creo que acorde e que a xente poida descansar. Creo que é de sentido común, creo que está casi todo o mundo de acordo. Estes días estánse manifestando todos os días ali en Garabolos, pero ao final son 8 persoas, non, 8 ou 9 persoas, non son máis, porque o resto incluso de comisións de festas están de acordo en poñer un límite, e xa non digamos os veciños e veciñas que viven al lado de onde se fan as festas, que tamén todos din, ostris, nos queremos dormir, queremos festa, pero, oye, pola semana, que nos deixen tamén dormir unha hora prudente, non? Entón, eu creo que o que está facendo é o sentido común. Vamos a seguir, polo menos dentro de BNG no goberno, vamos a seguir defendendo iso, que a xente teña dereito ao descanso.
Bueno, pois aunar ambas cousas, non? Quizás a solución sexa empezar as verbenas un poquinho antes, ¿eh? Igual, en lugar das de noite ou as 11, como empezan moitas, pois arrancar as 8 e así dá tempo a todos, sen dúbida alguna. Señora Roxo, primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo, grazas por estar con nós, se lle parece o agardamos aquí dentro dunha semana para seguir repasando temas de actualidade. Moitísimas grazas e boa semana.
Moitísimas grazas a vos. Boa semana.
Grazas. E nosotros chegamos ya enseguida a la información necrológica. Continuamos después hasta las 2, así que no te vayas demasiado lejos. Seguimos contando siempre todo lo que te interesa aquí en el mediodía.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Saiga, sempre prezos baixos. Saiga en Muimenta, maquinaria nova e de ocasión. Suministros agrícolas e gandeiros. Recambios, aluguer, chama o 982-52-80-21. Cicáis é o momento para que te enganches o campo. Conta con nos. Saiga, Estrada Vilalba Meira, quilómetro 20, Muimenta. E na web saigamuimenta.com. Presente na Moexmu. Excavaciones Iglesias en Muimenta. Consolidación, preparación de terreos, desmontes, demolicións, perforacións, cimentación, tamén fosas de purín e transportes de area para cama de vacas, tamén góndola para levar maquinaria e plataforma para transporte de herba seca. Limpeza de fosas, mini pala para cimentacións con clavado de estacas e martelo picador. Teñen retroexcavadoras e bañeiras e tamén camión 6x6. Movemos e facemos o que faga falta. Excavaciones Iglesias en Muimenta, 982-528 079 ou mande WhatsApp o 629-563-643. Autocares da Riba, máis de medio século transportando persoas. Transporte discrecional, colexios, asociacións, axencias de viaxes, transporte escolar de menores, microbuses dende 9 prazas, autocares ata 55 prazas. Poñémoste a ti e o teu grupo onde e cando nos digas. Avenida de Vilalba 28, Muimenta. Autocares da Riba, teléfono 982-528-028. Desexa feliz Moexmu. Hai que sementar. Transformaciones Agrarias Isidro. Transformacións agrarias e forestais. Construcción de obra pública e transportes. En Isidro, de Hermanos Blanco Trigo, fan todo tipo de traballos agrícolas e forestais. Recollida da erva e ensilado nun tempo reducido. A semente do millo agora coa nova técnica de semente do microgranulado e abono ao mesmo tempo. Cunha gran optimización económica, non hai que pasar dúas veces. Con maquinaria de última xeración. Plantacións forestais ou conversión a pradeira ou terreo de cultivo deixan a terra para sementar sin alteración da capa vexetal. Con máquinas de última tecnoloxía, tes que ver. Moitos equipos de traballo que van a onde sexa e cando sexa, con toda a maquinaria precisa. Isidro, de Hermanos Blanco Trigo, chame e imos a calqueira punto, a prezos con xeito. Vexa tamén a web blancotrigo.com ou chame o 982-39-32-86. O prezo, moita cantidade e gran calidade nos supermercados Atlántico Grupo Froiz en Muimenta e a Pastoriza. Centos de produtos en oferta permanente. As mellores froitas, verduras, frescos, charcutería, coxelados, droguería, higiene corporal, bebidas, licores, adega, carnes de tenreira galega, porco, cordeiro. Supermercados Atlántico Grupo Froiz en Pastoriza e Muimenta. Garantía de aforro e calidade. Sempre coa Moexmo. Churrillo Agrocenter presente un ano máis na Moexmo de Muimenta do 4 ao 6 de abril. Convídate a visitar a súa exposición donde atoparás os últimos modelos da gama de forraxe. Gandeiría, recolección, semente, solo, da marca Kun. Churrillo Agrocenter, concesionario oficial de maquinaria agrícola Kun. Máis de 50 anos ao seu servizo. Venres 4, sábado 5 e domingo 6 de abril non podes perderte a 41 edición da Moexmo en Muimenta no recinto feiral Manuel Vila. Un evento para toda a familia con actividades para todos os gustos. Disfruta da 39 edición do concurso de gando e a exposición de Rubia Galega e a 29 poxa de gando selecto. Ademais, haberá concursos de xóvenes manexadores e manexadores adultos. Como sempre, tamén poderás ver maquinaria, automóviles, motos, artesanía e produtos galegos de calidade. A comisión organizadora e o alcalde de Cospeito, Armando Castosa...
Seguro que les vai gustar invitarlos a todos a
convidan
que...
a todo o público a vivir esta gran festa do campo e a tradición, non faltes. Quere pintar a súa casa por dentro ou por fora? Fale con David González en Santa Cristina Cospeito, teléfono 680 30 35 91. A ver, Pinturas David González fai todo en pinturas en xeral e deseños de interiores. Ademais, impermeabilización de terrazas e reparación de portas de ferro, ademais de outros traballos ben feitos. Pinturas David González en Santa Cristina Cospeito tamén lle fai reformas de albañilería, axudando a facer máis confortable o seu fogar.
Ah, David González, xa sabes.
Dispón de máquina elevadora para traballos rápidos e económicos. David González deséxalle boa moexmu. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. En Transformacións Agrarias e Suministros Blas na Ponte de Outeiro Castro de Rei seguimos mellorando a nosa empresa para axudar a producir prosperidade e riqueza polo agro do noso país. Dispoñemos da tecnoloxía máis avanzada en maquinaria agrícola para poder realizar o traballo que precisa con total garantía. Con servizo de GPS para que a semente do millo e pradeira sexa máis uniforme e de aforro económico e mesmo para unha mellor dosificación dos produtos fitosanitarios. Transformacións Agrarias e Suministros Blas na Ponte de Outeiro Castro de Rei. Desexan unha leda moexmu. Robot corta césped es un secker. Anda solo, non tes máis que vir a París. Pero de movimenta, ferretería París Hogar Campo. Ampla gama de ferretería, aiche de todo. Tamén todo tipo de maquinaria de xardín. Distribuidor oficial de Husqvarna e taller oficial. Corta céspedes, corta setos, desbrozadoras, motoserras, hidrolimpadoras. Reparan as súas marcas e todas as marcas do mercado. París Ferretería Hogar Campo, polígono industrial de movimenta, tamén na Moexmu. Este ano novidade, o robot Sun Secker. Anda solo. A ver, comprar o periódico non che vai, pero todo se andará. En Ferretería París sempre teñen de todo e sempre verás novidades que te sorprenderán. Ven polo robot, os un secker.
¿Que nuestra primera cita fue lo peor?
A ver, el sitio era romántico, el atardecer precioso y bla, bla, bla. Pero no me dijiste que los neumáticos tenían ya 50.000 kilómetros.
Por lo menos el pinchazo acabó en flechazo. Para que tus viajes dejen otra huella, pásate por Peugeot Service y renueva tus neumáticos con las mejores marcas. Pide tu cita y que sea la mejor.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
En Moimenta topas a Orimpresca, unha empresa líder en solados e pavimentos. A súa experiencia e calidade dos traballos son evidentes, ao igual que o seu excelente servizo e atención personalizada. Ofrecen formigón impreso, esténcil, árido visto, pulidos, morteiros espaciais, resina epoxi, texturas de madeira e moito máis. Realizan todo, dende o estudo ata a entrega chave en man. Tamén se encargan de reparar pavimentos deteriorados de formigón. Orimpresca conta ademais co último empeche prefabricado de dúas caras e texturizado. Consulta prezos e proxectos no 647-250-400 ou sígueos en Facebook. E boa moexmu. Quen non sabe que os mércores escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unhos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. E obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Pinturas Lorenzo ofrece servicios de pintura y decoración en Moimenta e Cospeito. Realizan trabajos de pintado, barnizados, colocación de papel pintado, tarima flotante, mais. Destacan por la su calidad, boa atención y precios competitivos. Trabajan en interior y exterior, incluyendo impermeabilización y colocación de pladur. Llama o so, o 666-24-46-92. Dichas furgonetas de Lorenzo por la rúa, como si les salpicaran pintura de cores. Queda chulo. Pinturas Lorenzo, 666-24-46-92. Música.
En la fábrica de peldaños de Muimenta trabajamos los mejores granitos y mármoles para hacer cualquier trabajo. Para fachadas e interiores de edificios, encimeras de cocina, panteones, siempre con el aval del trabajo bien hecho y la experiencia de quien sabe trabajar la piedra con total profesionalidad. Fábrica de peldaños de Muimenta, en Avenida de Vilalba, número 690-627-739. Desea a clientes y amigos una feliz Moexmu.
En Muimenta, Manuel Prieto ofrece soluciones mecanizadas para trabajos de excavación, servicios agrarios e forestais, transformación de fincas en montes, limpieza, poda e plantación. Disponen de remolques esparexedores de esterco con capacidad de ata 18 toneladas e servicios de limpieza de fosas de area. También contan con equipo de sega de mariposas de 9 metros e sementadora de millo. Chame o 616-648-425 para más información. Excavaciones e servicios agrarios e forestais, Manuel Prieto. Recorde, 616-648-425.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Una de la tarde, 35 minutos. Notas necrológicas. La señora doña María Cándida Rivera García, viuda de Pastor Morado Rodríguez y natural de Goás, Abadín, falleció en Lugo el día 31 de marzo de 2025 a los 91 años de edad después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Hijos Felipe, fallecido, Armando y Olga Morado Rivera. Hijos políticos María Rodríguez Boquete y Moncho Bello Braña. Nietos Felipe y Micael Morado. Nietas y ahijadas Susana y Marga Bello Morado. Nietos políticos Roberto Lagarón y Manuel Rodríguez. Bisnietos Manuel y Lara Rodríguez Bello. Hermanos Pedro, Patricio, Benigna y Manuel Rivera García, fallecidos. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, actos que tendrán lugar hoy martes, día 1 de abril, a las 6 de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Goás, Abadín, donde se celebrará el funeral y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio de Abadín, sala número 1. La señora doña María Inés Croas Pico, de Casa Santiago de Marinés, Goa, Cospeito, falleció el día 31 de marzo de 2025 a los 70 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Santiago Verdes Vizoso, hijo Javier Verdes Croas. Hermanas Clara, viuda de Antonio Álvarez Anido, y Ana Croas Pico, viuda de José María Río Folgueira. Madrina María del Carmen Valle Croas, viuda de Jesús Zendán. Ahijado Patrick Río Croas. Sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes, día 1 de abril, a las 7 menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio Luis Iglesias de Cospeito a la iglesia parroquial de Goa, Cospeito, donde se celebrará el funeral de entierro y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio parroquial, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, sala número 1. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. A señora dona Teresa Seoane Vázquez, viuda de Ricardo Nistal Seco, finou o día 1 de abril de 2025, os 87 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa filla Conchi Nistal Seoane, fillo político Daniel Besteiro López, neta Sara Besteiro Nistal, neto político Cristóbal Cruz Blanco, irmão Fermín Seoane Vázquez, irmá política Ermitas Vélez. Afillada, sobrinhos, primos e demais familia pregan unha oración pola súa alma e a asistencia a misa que polo seu eterno descanso terá lugar mañá mércores día 2 de abril ás 5 da tarde na capela do tanatorio Luis Iglesias de Cospeito. E seguidamente se procederá o traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial de San Xoán de Sistallo, Cospeito, onde recibirá cristiana sepultura. Favores que agradecerán. Capela Ardente, Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, sala número 2. Pésames na web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio, hoxe martes, día 1, ás 8 da tarde, na capela do Tanatorio de Cospeito. Crematorio, Tanatorios, Luis Iglesias.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
Buscas as mellores plantas para o teu xardín? Pois xa sabes onde ir. Viveiros Franco, en Agraña, Abadín. Ten a mellor planta de pino insigne. Pino Pinaster, de Oregón, Eucalipto Nitens, Carballos Americanos e do país, castiñeiros híbridos e autóctonos, nogais, chopos e ata frutais do país. E se non queres o árbore, tamén temos as mellores plantas de sombra aromáticas, rosais, camelias, azaleas, magnolios e oliveiras centenarias. Chama ao 982 50 25 68. 982 50 25 68. Pincha si queres en viverosfranco.com, onde as plantas son a nosa paixón.
O 5 e 6 de abril celebras en Vilalba 29ª Festa do Queixo San Simón da Costa. O sábado apertura da feira ás 11 da mañá. O longo da xornada actuación musical da banda da Asociación Cultural de Andrade, cata de Queixo San Simón e talleres de cociña infantís. Ás 6:30 pregón a cargo de Carlos Blanco. Ás 20:30 monólogo de Carlos Blanco, entrega de premios BTT e concerto de Deningures e Fillas de Casandra. O domingo ás 10 apertura da feira, cata interactiva, actuación da banda de gaitas Mato Vizoso e baile con Hora Bruja. Organiza Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e Ministerio de Agricultura.
Venres 4, sábado 5 e domingo 6 de abril non podes perderte a 41 edición da Moexmo en Muimenta no recinto feiral Manuel Vila. Un evento para toda a familia con actividades para todos os gustos. Disfruta da 39 edición do concurso de gando e a exposición de Rubia Galega e a 29 poxa de gando selecto. Ademais haberá concursos de xóvenes manexadores e manexadores adultos. Como sempre, tamén poderás ver maquinaria, automóviles, motos, artesanía e produtos galegos de calidade. A comisión organizadora e o alcalde de Cospeito, Armando Castosa,
seguro que les vai gustar. Invitarlos a todos a
convidan
que...
a todo o público a vivir esta gran festa do campo e a tradición. Non faltes.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¡Atención! Ahora es el momento de cambiar tus muebles. Solo durante 15 días en Muebles Franco puedes comprar todos los muebles en exposición sin IVA. ¿Has oído bien? ¡Sin IVA! Además, Muebles Franco te ofrece transporte y montaje gratis, entrega inmediata y financiación a tu medida. No lo pienses más y date prisa, ya que si eres de los primeros, podrás elegir entre los muebles en exposición el que más te gusta y ahorrarte el IVA. Oferta válida solo hasta el 12 de abril. Muebles Franco en Puebla de San Julián y en Lugo, Ronda del Carmen 2. ¡Sin IVA!
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Estás escuchando
Cope Más Lugo.
Arranca el mes de abril y con él el Festival de Teatro Universitario de Lugo, que comienza este miércoles y se va a desenvolver hasta el 11 de abril. Ann González es la coordinadora del festival. La tenemos al teléfono. Ann, ¿qué tal? Saludos, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Son muchos años organizando esta cita. De hecho, esta es la edición número 31. Cuéntanos, Ann, ¿cuál es el programa del festival y a quién va dirigido?
Bueno, el festival va dirigido a todos los públicos y sí que nos gustaría especialmente pues que tuviésemos público universitario y de esa franja de edad, porque pues, es un festival de teatro universitario, pero sí que va dirigido a todos los públicos, público adulto.
Sí, puede ir cualquiera. Tú, Ann, estás en la coordinación del festival, pero también diriges la compañía de teatro de la USC, ¿no? ¿Desde cuándo está funcionando esta compañía?
Bueno, el festival de teatro, esta es la 31 edición. Yo llevo 3 años, este es mi tercer año, pero hubo muchos profesores antes que también hicieron un trabajo extraordinario. Pues el festival lleva, esta es la 31 edición, así que me imagino que compañía pues habrá onda.
Cuéntanos, en total, ¿cuántas obras se van a representar? ¿Van a ser todas en el Auditorio Gustavo Freire? Explícanos un poquito el programa.
Pues mira, el programa empieza con nosotros. Abrimos nosotros, la compañía de teatro de la USC en Lugo, y estrenamos este miércoles a las 8:30 en el Gustavo Freire. Nuestra obra se llama Voilà y trata de mujeres, de la historia de Alicia y Juana, que son mujeres del margen, que tratan de sobrevivir en una sociedad que las expulsa. Hablamos de centros de menores, crítica social, reflexiones sobre el sistema judicial. Luego, siguiendo con el programa, sí, estaría el viernes 4, que actúa la Universidad de León en el Bello Cárcere, a las 8. Después, el sábado 5 por la mañana, tenemos un festival de performance, que se trata de acciones performáticas en los escaparates de la zona vieja de Lugo. Empieza a las 12 y acaba a las 2. Uh-huh. En cuanto a los escaparates, sí, van a ser el de Biblos, La Voz de la Verdad y Confecciones García. Y ahí vienen pues performance de, sí, performance de fuera de Galicia, y, o sea, de fuera de Lugo, perdón, y actuarán en ese horario. Luego, el domingo 6, tenemos un taller con Nuria Sotelo, taller de creación escénica mediante el movimiento. Después, el lunes 7, actúa la USC, la Universidad de Santiago de Compostela, dirigida por Roberto Salgueiro, a las 8:30 en el Gustavo Freire. Continuamos el miércoles con el Aula de Teatro de Orense, dirigida por Fernando da Costa, que también es en el Auditorio Gustavo Freire, a las 8:30. Y luego, para cerrar el festival, tenemos el viernes 11 la actuación de Cuarto Ciclo, que esta también la forma parte de la Universidad de Lugo. Cuarto Ciclo es un grupo de personas de ya de avanzada edad, que se llama así Asociación Cuarto Ciclo, y forman parte también de la comunidad universitaria. Y estrenamos a las 8 en la Casa del Saber, en Lugo. Y vamos a hacer una mezcla de textos de Lorca en una obra que se llama Cara de Leoparda.
Es decir, que todas las representaciones van a ser, creo que en el mismo horario, ¿no? 20:30, 8:30 de la tarde. Lo que sí que varían son las ubicaciones, ¿no? Los lugares,
sí,
donde se van a...
Sí, todas las actuaciones son a las 8:30 en el Gustavo Freire, salvo la actuación de León, que es a las 8 en el Bello Cárcere, este viernes, sí, y la actuación de Cuarto Ciclo, que es a las 8 también, y en la Casa de Saber, el viernes 11.
Oye, ¿qué es esto de los escaparates que nos has mencionado?
Pues se trata de, hacemos una convocatoria que se puede presentar quien quiera para realizar acciones artísticas en los escaparates de la zona vieja de Lugo. Seleccionamos 3 propuestas, una es de Lugo y otras 2 creo que son performers de Santiago, y vienen a representar. Entonces, pues la idea es que tanto que acuda público directamente para eso, como para que la gente que vaya caminando por la calle de repente se encuentre con performance dentro de escaparates.
Sí. Es habitual, Ann, el que hagáis intercambios, no sé si denominarlo así, con otras universidades, por ejemplo, con León, como apuntabas.
Sí. Entre todas las, sobre todo entre Galicia, siempre intentamos en las aulas de teatro hacer intercambios con otros porque, bueno, pues resulta súper enriquecedor. Primero, sí, porque conocemos el trabajo de otras universidades, para el alumnado es muy interesante, pues porque hacen piña entre ellos, se conocen, comparten experiencias, y esto forma parte también de lo que significa la filosofía del teatro universitario.
¿Hay mucha pasión por el teatro en la universidad aquí en Lugo?
Yo creo que sí, consideraría que sí, cada vez se intenta recuperar más el teatro entre esa franja de edad que es la que menos como que acude al teatro, ¿no? Entre los 15 y los 25, y yo creo que el teatro universitario tiene un papel muy importante en eso.
Y fíjate que no te pregunto tanto por la gente que acude al teatro, sino también por ese grupo que tenéis, ¿no? Ese grupo de teatro, hay muchas personas involucradas ahí cada año.
Mira, este año son 5 chicas, y la verdad que el compromiso y el nivel en el que se involucran es total. O sea, hay mucha pasión porque ensayamos muchísimo.
Sí.
Ellas lo compaginan pues con sus estudios, con sus trabajos, y la verdad que sí, o sea, quien está tiene una dedicación total.
¿Y es fácil esto de compaginar los estudios o el trabajo con el teatro?
Te tendría que contestar ellas a eso. Yo creo que muchas veces se las ven complicadas,
sí,
pero bueno, la pasión y la juventud todo lo puede.
Claro, bueno, dicen que sarna con gusto no pica, ¿eh? Por tanto, y sobre todo eso, la juventud, que cuando se tienen esas edades se puede con todo, ¿no? También imagino que un poco lo bueno, Ann, de que sea los que participan, ¿no? La gente que forma parte de ese grupo de teatro, es que el elenco de artistas también va modificándose a lo largo de los años, ¿no?
Sí, efectivamente, porque hay gente que termina o que se va de máster o que por cualquier motivo no lo puede seguir compaginando. Entonces, la verdad que cada año sí que hay personas que se mantienen desde el principio. Por ejemplo, desde que yo estoy sí que hay cierta parte del elenco que se mantuvo, pero luego por circunstancias mucho va cambiando.
Claro.
Y al final al aula te puedes apuntar de forma libre, digamos, no hay ningún tipo de casting ni nada. Entonces,
sí,
se puede apuntar, entre comillas, quien quiere y quien pueda aceptar el compromiso.
Evidentemente. ¿Y son siempre todos alumnos o también contáis con profesores de vez en cuando?
No, suelen ser alumnos de la universidad.
Siempre alumnos.
De hecho, sí, un requisito para formar parte de la compañía es ser universitario.
No, digo, porque podía haber a lo mejor profesores, ¿no? O personal universitario que le guste el mundo del teatro y que también le apetezca estar ahí. No sé si tenéis cabida también para ellos o solamente alumnado.
La verdad que en principio es solo alumnado, pero sí que sería muy interesante pues pensar en lo que propones. Cierto es que luego, por el tema de irnos de gira, porque igual que
Otras
compañías, luego nosotros también vamos. Entonces, es más fácil gestionar esas cosas con alumnos que con profesores que, claro, tendrían que pedir días en el trabajo.
Claro, es distinto. No tienen la misma disponibilidad. Oye, que me ha gustado mucho eso que has dicho de que nos vamos de gira. O sea, que soléis también participar en festivales de otras universidades, ¿no?
Sí, de hecho nosotros actuamos, por ejemplo, bueno, la Universidad de Lugo actúa el 22 de abril en Coruña, el 24 en Orense, el 25 en Santiago y el 28 en León.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ahí está este Festival de Teatro Universitario de Lugo, que arranca mañana miércoles hasta el 11 de abril, muchas representaciones. El Auditorio Gustavo Freire es el lugar principal donde se van a desarrollar esas representaciones, pero también esos otros puntos como Bellocárcere, que nos apuntaba, esos escaparates, etcétera, etcétera. Así que agradecemos muchísimo hoy a Ann González, coordinadora de esta compañía de teatro del USC y también del festival, que haya estado con nosotros, que sea muy exitoso y que continuéis muchos años. Gracias, Ann.
Muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros.
Pues esto va a ocurrir a partir de mañana aquí en la ciudad de La Muralla, y algo que ya está pasando desde hoy mismo, desde esta misma mañana, a las 9:30 arrancaba en el Salón de Actos del Hospital Universitario Lucus Augusti la 28ª edición de las Jornadas Nacionales y la 21ª de las Jornadas Internacionales de Enfermería, que se van a desarrollar tanto hoy martes como mañana allí en el ULA, bajo el lema O Poder de Enfermería, Más Innovación, Más Impacto. La semana pasada hablábamos aquí en nuestro programa con Pilar Penela, la directora de la Escuela de Enfermería, y ella nos contaba un poco de que cuáles son los temas que se están abordando. Son eminentemente dirigidas a profesionales, pero también hay alguna actividad que es en abierto. La escuchamos.
Va a ir referido sobre todo a profesionales, ¿vale? Algunos a profesionales, porque verdaderamente os temas que se van a tratar pues son temas que teñen que ver ca profesión enfermera. Si que hai algún, como por exemplo, unha mesa que hai pola tarde, donde se fala do voluntariado que se fai aquí na Escola Universitaria de Enfermería, fan obradoires, onde tanto alumnos da Escola de Humanidade, da Facultade de Humanidades como alumnos de Enfermería. O obrador, un dos obradoires que se fai, con personas de síndrome de Down. Entonces, digamos que xa é o segundo ano que facemos.
As palabras de Pilar Penela, directora da Escola de Enfermería, esas xornadas que se desenvolven hoxe e mañá. E seguimos falando de cuestións que están por vir, porque, como sabedes, mañá, mércores 2 de abril, se conmemora o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo. E neste senso nos chegaba fai poucos minutos unha nota da ASGADED, Asociación Galega da Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade, trasladaba nas últimas horas o seu apoio a unha familia de Vilalba que solicitaba nestes días a instalación dun semáforo para garantir a seguridade do seu fillo con autismo, un asunto que trasladaban á sesión plenaria do Concello de Vilalba de hai poucos días. Está con nós, está nai afectada Margarida Prieto. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Contanos cal é a situación que estades padecendo vos como familia, non, en relación a este semáforo. Cando comezou esa petición o Concello e, bueno, cal é a situación que se registra a día de hoxe? Porque creo que de momento non está nin se lle agarda, non?
Pois a cuestión empezou a finais do ano 2021, cando Xesús tiña 17 anos, e, bueno, naquel momento eu comentei en varias reunións coa alcaldesa Elba Beleiro, e, bueno, en principio, moi boas palabras, que se iba a falar coa empresa que levaba o plan de mobilidade, pero, bueno, o tema foi alargando, entón, bueno, xa no 22 eu presentei por escrito cun informe da psicóloga explicando a situación, por que necesitábamos ese semáforo. A cuestión é que de onde vivimos nós para ir ao centro do povo, pois se usa a terapeuta, a actividades, a clases de música, é dicir, para poderse desplazar ten que cruzar a Avenida Terrachá, que é unha recta, donde os coches pasan a bastante velocidade, donde ten habido bastantes atropellos de peatóns, e, bueno, que é moi peligrosa. Entón, necesitamos un semáforo de botón, igual que os que hai para ir ao instituto. De feito, ao instituto nos últimos tempos xa iba solo, porque contaba con ese semáforo. Bueno, xa digo, no 22 pedímolo, seguiron largas, presentamos unha reclamadora á Valedora do Pobo, requireunos varias veces, hasta advertirles o deber de contestar e tal. Entón, do Concello contestaron de que se iban a poñer en contacto coa empresa que levaba o plan de mobilidade e que, bueno, activouse a Valedora, activou a queixa. E desto, bueno, estuvemos agardando un ano máis aínda, hasta que eu puxeme en contacto de novo coa Valedora. Bueno, cambiou o goberno, entrou outra persona a levar o tema a esta área, Modesto Renda en concreto, e volvome a reunir con él, tamén moi boas palabras, que se non era ese ano, que a mellor non tiña partida presupuestaria, que estaba cara a finales de ano nos próximos presupuestos. Bueno, a día de hoxe seguimos igual. A Valedora volveu a reabrir a queixa, ou non facerse nada. Por parte das persoas responsables no Concello neste momento, non se encargou un informe á Policía Municipal ata que a Valedora requireu, o sea, un ano despois de eu empezarme a reunir con eles. Contan xa no expediente con dous informes da Policía Municipal, donde se informa o sitio indicado para poñer o semáforo, donde se fai aparte un informe dos accidentes, dos atropellos que houve nesta rúa, e que efectivamente ali xunto a Froi se considera unha opción válida colocalo, porque, bueno, está o parque, hai unha academia, informan favorablemente de poñelo nese tal. E aínda así, fai uns días, veunos denegado.
Esto foi, si, esto foi, Marga, o que vos levou a movilizaros e fixestes, bueno, pues unha acción, non, un pouco reivindicativa na sesión plenaria, como apuntábamos, que se celebraba aí poucos días, bueno, que seguramente pues moitos dos nosos ointes se coñecen porque salían os medios, e unha cuestión, resulta realmente tan caro habilitar un semáforo, non sei si sirven os que xa hai ou si ten que ser un semáforo novo, resulta tan caro habilitar un semáforo para que un neno poida cruzar en condicións de seguridade?
Non, e de feito, Modesto Rende dixenos que era un tema que non era... non estamos pedindo que faera un aponte para cruzar, é un semáforo. Claro. Non se pode, nin alegaron tampouco cuestións económicas.
O sea, simplemente deixadez, non? Un pouco que denunciades.
Non se entende como se pode facer un atropello deste tipo. É dicir, un rapaz con 20 anos que lle imposibilitan cruzar con seguridade e andar por Vilalba. Están conculcando os seus dereitos fundamentales. Están lle privando de acceder a desplazarse libremente, do ensino, de todas as libertades. É dicir, se non ten que a non acompañe, non pode moverse da casa.
Bueno, neste caso estamos a falar do teu neno, non? O teu fillo, pero seguramente pode haber máis pequenos que poden estar nunha situación parecida ou simplemente menores que poderían eles, con ese semáforo, tamén ter maior autonomía, non? Dentro do concello.
Maior seguridade, que non é moi grande. Estamos, claro. Eso, hai un informe no propio expediente dos accidentes que houve. Efectivamente, é por onde pasan os escolares a pé para os centros educativos, para o instituto. Non é unha broma.
Claro.
Non é só o meu fillo. Como se fora o meu fillo, ten dereito a moverse por Vilalba, solo, que ten 20 anos. Pero é que hai máis xente afectada, ademais, ou personas con mobilidade reducida, etcétera, etcétera. É un beneficio para todo o mundo. Non se pode entender tal deixadez ou tal empeño en non poñelo, porque xa non sei o que. Digo, desde o ano 2021 houve maneira de meter nos presupostos un semáforo. É unha vergonza.
Entendemos perfectamente a situación. Agardamos que sexa escoitada despois de 4 anos de loita. Marga, chegamos ás dúas. Temos que deixalo aquí. Moitísimas grazas por estar con nós e moito ánimo e que se consiga ese semáforo. Grazas
a vos.
Grazas. Pois lo dicho, llegamos a las 2 en punto. Ahora información nacional e internacional. Seguimos contando lo que te interesa aquí en el mediodía.
Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía COPE. Dice Pedro Sánchez que las universidades privadas son chiringuitos. Lo dice por experiencia propia, claro, porque fue alumno, doctorando, de aquella manera, y profesor de universidades privadas. Pero ya se sabe que hay un Pedro distinto y hasta opuesto para cada fase, mes o semana de su vida. O sea, el cinismo hecho presidente. Bueno, María Jesús Montero, que a pesar de impugnar el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los españoles, permanece hoy martes a las 2:49 todavía en su puesto, también ha arremetido contra las universidades privadas. Y eso a pesar de que 5 compañeros suyos del Consejo de Ministros se licenciaron en una de ellas. Oye, ¿y qué estará pensando doña Begoña?